Continuamos en Hora 20 de Caracol Radio. Esta noche nos acompaña Juan Pablo Zárate, el viceministro técnico de Hacienda, Ricardo Ávila, periodista, economista, exdirector del diario Portafolio, Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Antes del corte hablábamos en una primera intervención de cada uno sobre esta estrategia que ha trazado el gobierno hoy de presentar el mismo proyecto de ley llamado Ley de Financiamiento, aprobado en diciembre del 2018 al Congreso de la República, con la esperanza que muy rápido sea aprobado y para que el primero de enero, cuando pierda vigencia, según la orden de la Corte Constitucional, la actual ley, pues haya una, la misma, el mismo texto que lo reemplace y deje un poco en quieto todo este esquema tributario y macroeconómico del gobierno colombiano. Pero escuchábamos en esas primeras intervenciones algunos conceptos interesantes que quiero plantearles a nuestros panelistas de esta noche. Por ejemplo, Ricardo Ávila recordaba cómo en algún momento el gobierno colombiano perdió el control de esa ley de financiamiento y terminó sacando un Frankenstein, como lo calificaron muchos analistas hace un año.
Y les quiero, editoriales.
Y editoriales como el de Portafolio, por ejemplo.
Así es.
Entonces les quiero plantear de ahí, entendiendo el problema de tiempo que y lo complicado que es tener tan pocas semanas legislativas, pienso, ¿no sería una oportunidad para el gobierno también, ya que tiene que volver a tramitar la ley de financiamiento, intentar que el Frankenstein sea menos monstruoso de lo que salió?
Toda situación, por mala que sea, susceptible de empeorar, vale la pena tener eso en cuenta. Abrir esa caja de Pandora en estas circunstancias, con estos líos políticos, me parece muy peligroso.
Yo quisiera comentar,
doctor Japalos,
lo que dice Julián, que me parece muy interesante. Yo creo que hay dos circunstancias que hay que tener en cuenta, y es que esta es una reforma que ya votó el Congreso, a diferencia de la de hace un año. Digamos, de hace un año, y ahí había temas en los cuales creemos profundamente, pero que son tremendamente impopulares. Como lo ha dicho el ministro Carrasquilla, pues el país tiene que volver a revisitarlos cuando el debate sea, tengamos un debate un poco más maduro al respecto. Pero estos temas ya fueron unos temas donde el Congreso mostró un amplio consenso. Digamos que, por ejemplo, en la Cámara de Representantes la votación final fue 2/3 a favor de la aprobación y 1/3 en contra. Digamos que hubo un consenso muy amplio al respecto de esos temas. Y eso lo diferencia categóricamente de la propuesta que se presentó hace un año. Y también nosotros somos unos convencidos de las bondades de la ley que ya se ven y que podemos ilustrar al Congreso. Entonces esas dos características me hacen pensar que se diferencia de lo que fue el proceso hace un año y me da más confianza de que va a ser un proceso más exitoso.
Ahora bien, yo quiero comentar un poquito en eso. Digamos, de acuerdo que creo que lo que minimiza la discusión y el riesgo, digamos, de un debate profundo en el Congreso es que se presenta un proyecto que fue ampliamente debatido el año pasado. Pero no hay que olvidar que el gobierno el año pasado tenía esa luna de miel con el Congreso, esos primeros 6 meses en donde de alguna manera el Congreso pues le da esa carta blanca.
Pese para a la cual no fue tan fácil.
Y no fue fácil. Entonces, la gran diferencia, a pesar de que estoy de acuerdo con el viceministro que se va a presentar un proyecto que ya fue ampliamente debatido, es que ya pasó un año, y un año de desgaste de gobierno, y eso, por supuesto, dificulta de alguna manera. No quiero decir que la tarea va a ser imposible. Creo que la estrategia que se está planteando es la que minimiza esos riesgos. Pero sí comparto con Julián que de todas maneras hay una preocupación de ese manejo que va a poder tener el gobierno para darle un trámite exitoso a la reforma y que no se le cuelguen, digamos, otro tipo de Frankensteins, como lo llama Ricardo.
Sí, pero discutido y aceptado.
Yo creo ahí, viceministro, una cosa, y es, yo estoy de acuerdo con usted y yo quisiera ir más allá. En el escenario actual, incluso quienes hemos estado en contra de algunos elementos de la ley, pues yo pienso que lo mejor que le podría pasar al país en este instante, bajo todas las limitaciones que tenemos, es que ese debate no se abra y efectivamente se pudiera sacar la ley en las condiciones en las que está actualmente. Entonces, en eso yo creo que coincidimos. Pero lo que hay que hacer en este momento es la tarea difícil del gobierno, ir a convencer a los congresistas de que eso ocurra de esa manera. Y esa es la tarea que me parece difícil, como decíamos, por el desgaste, por ejemplo, asociado a una cantidad de peleas innecesarias que el gobierno ha cazado y que ha perdido durante este año, y que de paso le han han hecho evidente, como decía hace un momento, la falta de liderazgo. Cuando Duque llegó al poder hace poco más de un año, la gente tenía la expectativa de una figura joven, renovadora, sin una cantidad de compromisos políticos y demás, figura que ha venido perdiendo esa imagen que proyectaba hacia el país. Entonces ahora la pregunta es, con todos estos golpes que ha recibido el gobierno, si tiene la capacidad de hacer eso que el viceministro propone, que insisto, yo comparto que se debe hacer. La pregunta es si se va a lograr en las condiciones políticas actuales.
Bueno, y será un asunto evidentemente de manejo político. Sí. Pero quiero dar incluso un paso atrás y plantearles otro tema, es lo que ha dicho la Corte, y ustedes lo recordaban ahora, es que hay unos vicios insubsanables. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible, vicio además de los que se empezaron a hablar casi en el mismo momento en que fue aprobado en el Congreso el texto de la ley de financiamiento, cómo es posible que el equipo económico, el equipo técnico, el equipo político del gobierno, que comete un error tan grueso en el Congreso, tenga que hacerlo de nuevo? O sea, ¿debería haber algún tipo también de castigo político en el equipo del gobierno por lo que ha pasado?
Pues digamos que formalmente la responsabilidad le cabe a las mesas directivas del Congreso, en particular de la Cámara de Representantes, pero también es absolutamente cierto que el Ejecutivo tiene que estar vigilante, porque este es casi que un error de principiante, en el sentido de efectivamente no habérsele dado la publicidad al Congreso. Si uno recuerda qué es lo que sucedió, estamos a finales de diciembre, los parlamentarios querían irse a sus regiones y lo más fácil fue sacar una resolución adoptando sin verla, sin ver el texto aprobado por la plenaria del Senado. Y la verdad es que eso es un nivel de irresponsabilidad alto, y en su momento, pues yo no tengo constancia de que se hubieran hecho las advertencias sobre la gravedad de violar este procedimiento. Tal vez la lección hacia adelante es que hay que tener cuidado que el exceso de confianza, y a mí lo que me preocupa es que pensar que porque el Congreso ya le dio la luz verde una vez a un articulado, se la vuelva a dar de manera automática, nos vuelva a salir caro en el futuro. Porque, y digo nos vuelva a salir caro, porque obviamente lo que menos le sirve a la economía colombiana es la incertidumbre que se derivaría, imagínese, volver a las normas que fueron reemplazadas por la ley 1943 que acaba de expirar.
Hay un tema adicional que me parece importante, y es la tarea en paralelo que tiene que hacer el gobierno para que todo este escenario fatalista que se pintó en perspectiva de la decisión de la Corte de salida de inversión, de pérdida, como señalaba Alfonso, de más de 1.000 billones de pesos en 10 años, y una cantidad de, en serio, un escenario bastante catastrófico, el gobierno mismo ahora tiene que salir a generar la confianza en que las cosas van a funcionar, en que la ley por un lado va a dar el trámite legislativo de la forma correcta, y el primero de enero tenemos una nueva ley con todos los trámites bien hechos, pero adicionalmente que durante estos meses no empiece a generarse cada vez más incertidumbre en relación a la eventualidad de que no ocurra este trámite del que estamos hablando. Entonces me parece que el gobierno tiene tanto esta tarea del Congreso hacia adentro como una tarea hacia afuera de generación de confianza.
Yo aprovecho esta intervención de Julián Arévalo para plantearles dos preguntas a todos. Una es si no resulta exagerado lo que hizo el gobierno anunciando eso, porque las primeras declaraciones, ahora que efectivamente la ley se ha caído, pues son menos fatalistas de lo que escuchábamos al comienzo, y es inevitable entonces pensar si esas fatalidades que nos anunciaban voces del gobierno y voces ajenas al gobierno que le iban a pasar a Colombia no eran más bien una simple presión, y muy grave en ese caso me parece, a la Corte Constitucional, que realidades económicas con las que ahora hay que lidiar, porque finalmente las amenazas fueron hechas. Y segundo, la segunda pregunta es, entonces, de verdad, ¿qué tan grave es lo que ha pasado? ¿Y qué tan grave es lo que pasaría si no se logra sacar el texto antes de diciembre? Doctor Juan Pablo Zárate. Sí.
Yo creo que me gustaría comentar muchas de las intervenciones, comienzo por la final. Nosotros hemos hecho estudios técnicos, los hemos presentado a la Corte, basados en evidencia y en elementos de juicio razonables que nos permitían aseverar lo que dijimos. ¿Cuál es la estrategia ahora? La estrategia es decirle a todas aquellas personas y empresas que invirtieron en Colombia creyendo en la legislación colombiana que vamos a hacer todo lo posible y con un alto grado de confianza para que la ley, para que el estatuto tributario que quede el 31 de diciembre sea igual al que se aprobó el año pasado. Y esa es la forma en que nosotros estamos pensando en reconstruir la confianza. Y es decir, en Colombia hay instituciones y las instituciones se mueven para garantizar que las ofertas que se hicieron a todos los inversionistas se van a cumplir. Y ese es nuestro, y esa es nuestra estrategia. Comparto que tenemos un trabajo, sin lugar a dudas, tenemos estos dos meses un trabajo importante, pero soy confiado por lo que les he comentado, que lo vamos a poder conseguir. El Congreso creo que es un Congreso que en temas fiscales siempre ha sido responsable, más teniendo un consenso tan grande de expertos como el que estamos teniendo en esta mesa acerca de la optimalidad de esa estrategia de política. Entonces, ese es nuestro compromiso. Yo sobre el trámite en el año pasado, nosotros siempre pensamos que había sido un trámite correcto y respetamos por supuesto las decisiones de la Corte, pero digamos que los procesos en el Ministerio son procesos rigurosos y van a seguirlo siendo. Creo que, para terminar, que estoy de acuerdo con los compañeros de panel, que es un reto para el gobierno y en eso estamos enfocados y en eso tendremos el 100% de nuestras energías hasta el final del año.
Bueno, Fernando Mejía. A ver, yo creo que hay que tomarse con seriedad los conceptos que hizo no solamente el gobierno, sino también entidades como Fedesarrollo. Fedesarrollo, acuérdese que fue muy crítico de la ley de financiamiento en su momento,
sí,
porque estimábamos que, digamos, el gobierno era algo optimista en términos del impacto que iba a tener la ley de financiamiento en la inversión, en el crecimiento y por ende en el recaudo, y estimábamos que el recaudo iba a caer a partir del 2020. Así que nosotros, a pesar de eso, considerábamos que ya en marcha la ley de financiamiento, con los impactos ya observados en jalonar la inversión en maquinaria y equipo en la primera mitad de este año creció 15%, el año pasado había sido 2% esa cifra, y por ende el impacto que esto ha venido teniendo en el crecimiento. No hay que olvidar que hace dos días el Fondo Monetario dijo que América Latina iba a crecer al 0,2% este año, y Colombia lo está haciendo al 3. No, o sea que algo tenemos que estar haciendo bien para estar como la economía más con mayor crecimiento de las 8 más grandes de la región. Entonces nosotros hicimos ese cálculo y nos daba que una inexequibilidad de la ley podría tumbar el crecimiento en 0,8 puntos porcentuales. Ahora, ojo, la Corte no llegó al escenario catastrófico. El escenario catastrófico hubiera sido una inexequibilidad inmediata de la ley. Este salvavidas que le tira el gobierno también lo que hace es considerar precisamente esos insumos que se le dio a la Corte del gobierno y por parte de entidades independientes, diciéndole, ojo, esto va a tener algún impacto negativo en términos de la inversión y el crecimiento, y yo estoy convencido que así va a ser. Mientras se resuelva la incertidumbre tributaria, y eso va a durar hasta seguramente hasta finales de este año, los empresarios van a parar de alguna manera sus planes de inversión y eso va a tener un impacto negativo en inversión y crecimiento. Así que no, hay que cantar
una previsión que usted hace es que el último trimestre va a caer
seguramente algo de impacto, no tengo el dato exacto, pero sí, seguramente mientras se resuelve, porque fíjese, nosotros estamos discutiendo ahora cómo va a salir la ley. El gobierno va a poder tener la capacidad de sacarla como estaba exactamente. Los empresarios están pensando exactamente lo mismo. Entonces, mientras se resuelve esa incertidumbre, seguramente algo de esos planes de inversión se van a parar o se van a aplazar para el próximo año, y eso va a tener un impacto negativo en el crecimiento. Entonces, claro, no es el escenario catastrófico, pero tampoco pasó lo peor posible, que hubiera sido una inexequibilidad inmediata de la ley de financiamiento.
Ricardo.
No, estoy completamente de acuerdo. O sea, frente a los... a las alternativas, pues digamos que el tema salió relativamente barato, suponiendo una vez más que el gobierno tiene la capacidad de sacar esto adelante. Hay que ponerle atención a esto y aplicación, y ojalá una vez más aprender de las experiencias desafortunadas del pasado reciente para no andar corriendo por allá a mediados de diciembre por cuenta de plazos y por cuenta de que el tiempo se está acabando. Y el otro tema es que en cualquier caso aquí va a haber debates y ojalá suceda algo que no pasó en el año 2018. Este fue por lo menos en todos los años que llevo cubriendo el tema económico, la primera vez en que una ley de esta envergadura salió sin una sola intervención oficial en los anales del Congreso del ministro de Hacienda. La única vez que habló de él fue para dar las gracias cuando el proyecto fue aprobado. Y eso deja un mal sabor sobre la transparencia y sobre la necesidad de efectivamente que proyectos de esta envergadura, aun si el texto es conocido, pues no se debatan en el escenario natural del cuerpo que hace las leyes, que es el Congreso.
Ahora le tocará seguramente más de una intervención, pero bueno, vamos a verlo ahora. Tenemos otro invitado, está en la línea, está en Medellín, es el representante del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez. Justamente estamos hablando de la tarea que tendrá el Congreso ahora que el gobierno le va a presentar de nuevo su proyecto de ley de financiamiento. Doctor Oscar Darío Pérez, buenas noches.
Sí, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos. Yo he venido escuchando lo que han venido diciendo allá tanto el doctor Mejía como el doctor Ricardo, y la verdad es que estoy de acuerdo en el sentido de que salió barato, pero era que esto no debería haber salido ni barato ni caro, esto debería haber salido como corresponde. Y yo, con todo el respeto, que los fallos no se discuten sino que se acogen, pero lo dicho por tres magistrados no está alejado de la realidad. Los tres magistrados que pregonaron la exequibilidad total de la ley están en lo cierto. Yo estuve en las discusiones como ponente en la Cámara. Más del 95% de la ley estaba ya evacuada en la Cámara. Fueron 4 o 5 artículos los que vinieron del Senado como nuevos y ya aprobado todo el texto de la ley. Y no fueron discusiones a las carreras, eso fueron unas discusiones profundas, discusiones interminables de los ponentes durante larguísimas horas, madrugada. Escuchamos gremios, hicimos toda suerte de audiencias públicas, nos llegaron todos los documentos que se puedan llegar a una reforma tributaria. Y lo de las reformas tributarias, así ha sido durante 20 años que yo llevo en el Congreso, siempre se terminan aprobando por allá por el mes de diciembre, porque no son temas fáciles, son temas complejos. Y a mí me parece que la publicidad y la consecutividad no porque se expide en una gaceta o porque se expide en papel periódico. Esto está siendo transmitido en directo por televisión y bueno, listo, ya es una decisión, pero debo hacer los comentarios para preservar también un poquito la imagen de que no es que nosotros votamos eso desconociendo todos los lineamientos de la ley quinta del 92, que entre otras cosas es una ley tan vetusta como las normas que contiene. Entonces, a mí sí me parece que va a tener efectos negativos. Este año va a afectar el crecimiento de esto y ojalá. Pero eso es de las circunstancias y seamos capaces de sacar una norma muy parecida, porque algunos dicen que saquemos la misma norma. Yo no conozco ninguna ley, ni siquiera de honores, que entre el Congreso y se de la misma manera de como entró.
Bueno, pues justamente usted nos ha estado escuchando, representante Pérez, que pensamos que una tarea bien ardua será para el gobierno sacar la misma ley. Entonces, usted ya nos anuncia, además ustedes, representante del partido de gobierno, nos anuncia que habrá otros cambios en esa ley. ¿Eso es lo que usted ve venir en los debates de las próximas semanas?
No diría que otros casos, otros temas. Yo creo que los temas gruesos están ahí condensados, porque muy bien lo han dicho ustedes, es que la ley no solamente es para recaudos tributarios, la ley es para propiciar condiciones de productividad, para propiciar condiciones de inversión, de crecimiento económico. Esta es una ley que tiene algunos elementos estructurales que me parece se deben conservar. Mire solamente el régimen simple. Ya tenemos 8.500 pequeñísimas empresas acogidas a él. Cuando teníamos el monotributo, durante varios años, 5 o 6, se acogieron 600 personas. Pues yo creo que esta ley tiene unos grandes elementos, pero yo no me queda ninguna duda que los intereses de algunos sectores van a tratar de incluir para que no siga aprobándose lo que ya se aprobó. Por ejemplo, ¿ustedes creen que el sector financiero no va a hacer todo lo posible para que la sobretasa no se vuelva a imponer? Es como una pregunta.
Bueno, Muchas gracias, doctor Pérez. Por favor, acompáñenos unos minutos más allí en Medellín, porque queremos también escucharlo sobre otro tema del que vamos a hablar en unos instantes, que es el del presupuesto del año 2020, aprobado también anoche en el Congreso. Quiero volver aquí al panel en Bogotá, porque ha planteado una cosa bien interesante el representante Oscar Darío Pérez, la posibilidad de que haya esfuerzos porque se introduzcan algunos cambios en esta próxima discusión. Así que les quiero preguntar un poco, haciendo hipótesis, y aunque el ministro Carrasquilla nos regañó hoy diciendo que no hagamos, ¿cómo fue que nos dijo?, de oráculos y vaticinios y que no especulemos, pero nuestros debates, pues para eso son también. Entonces, si tuvieran usted la oportunidad de incluirle algo nuevo al proyecto o hacer algún cambio o hacer un retiro, ¿qué le harían ustedes? Doctor Mejía, empecemos con usted.
Bueno, pues siendo consistentes con nuestro análisis de la ley y de todas maneras enfatizando que, como lo dije anteriormente, la ley tuvo un impacto muy importante al incentivar la inversión, en jalonar el crecimiento económico, creo que desde el punto de vista del espacio fiscal, especialmente en una regla que obliga al gobierno a tener un déficit cada vez más bajo a lo largo de los próximos 4 años para llegar a una meta de un déficit del 1% estructural en el 2025, pues ojalá se pudiera hacer un poquito más gradual esa entrada de los incentivos. Los incentivos, por ejemplo, del descuento del IVA pagado en maquinaria y equipo, solamente eso pleno cuesta 0.6% del PIB, 6 billones de pesos, o sea, es el monto más o menos de una reforma tributaria. Así que, pues yo, si estuviera en mis manos, podría, me tentaría, digamos, a hacer un poquito más gradual ese tipo de incentivos para darle un poquito más de espacio a que el gobierno pueda ajustarse a esa regla fiscal. Creo que también hay que revisar, por ejemplo, el impuesto que se introdujo a las viviendas superiores, si mal no recuerdo, a los 900 millones de pesos. Ese es un impuesto que tenía unas expectativas de recaudo que no se materializaron y hay que revisar como ese costo-beneficio de ese impuesto que lo que entiendo, al menos por las cifras que hemos visto, es que lo que ha hecho es prácticamente paralizar un segmento que anda muy mal con altos inventarios. Entonces, ese es otro punto. Y finalmente, otra crítica que hicimos también en su momento, y es, yo creo que también hay que revisar las exenciones. Yo no soy muy partidario de las exenciones sectoriales. Hay una gran cantidad de exenciones que se introdujeron en la ley a las megainversiones, al sector agropecuario, a la economía naranja, entendiendo que algunos de ellos habían sido promesas del presidente Duque cuando estaba en campaña. Creo que al país todavía le falta hacer como un análisis concienzudo del costo-beneficio de las exenciones sectoriales que tiene hoy en día nuestro estatuto tributario y que ojalá pudiéramos avanzar hacia un estatuto con tarifas más bajas, pero que apliquen de una manera mucho más general.
Ricardo Ávila, ¿tiene ideas que proponer?
No, la verdad es que yo suscribo todo lo que dice Luis Fernando. Sí creo que hay una oportunidad efectivamente de corregir cosas que quedaron muy mal. Yo le agregaría el tema de la sobretasa al sector financiero, que también creo que en otro examen de constitucionalidad probablemente tampoco pase la prueba y también envía una señal de tratamiento diferencial que a mí me parece inconveniente entre diferentes sectores de la economía.
Julián, ¿tiene ideas para proponer?
Dos cosas. Una, pues quedamos en el peor escenario, creo yo, con una reforma que de alguna forma reduce los ingresos y que se termina cayendo y generando toda esa incertidumbre. Como decíamos, el escenario mejor en este momento es tener lo mismo que teníamos. Si abrimos ya la puerta a lo que debería ser, pues obviamente hay temas gruesos. El gobierno el año pasado planteó una discusión muy interesante sobre la eliminación de exenciones de IVA, por un lado, y un mecanismo de devolución a los más pobres. Esa fue una discusión interesante que se dio en varios espacios, pero que después, cuando el gobierno pierde el control de la reforma, es un tema que, por temas de popularidad, sale de la discusión. Ese es un tema que vale la pena, sobre todo en lo relacionado con el mecanismo, pulir y revisar. Segundo, el tema sobre la discusión de los impuestos territoriales, que pues se ha venido dilatando en el país y que sigue siendo un eje fundamental de la debilidad de los municipios y de los departamentos, y donde hay unos intereses grandísimos que desde luego se van a oponer a esto, pero es una discusión que es muy pertinente también en el momento en el país. Y detrás de todo esto una premisa que es como la base de toda esta discusión, y es la relación entre impuestos, crecimiento y empleo. Efectivamente estamos creciendo al 3% en este momento, algunos le atribuyen esto a algunos beneficios ya de la reforma, pero si miramos el otro lado de la moneda, tenemos una de las tasas de desempleo más altas de los últimos 10 años. Entonces también, ¿en qué medida ese crecimiento y esos beneficios tributarios se están traduciendo en bienestar directo para la población? Luego, yo revisaría esa premisa también como un punto de partida a ese tipo de discusiones que, enfatizo, no creo que deberían darse en este momento.
Representante Oscar Darío Pérez, ¿usted también tiene ideas? ¿Ya ha empezado a pensar algo que propondría o propondría la bancada del Centro Democrático en esta nueva discusión?
Pues sí, yo también tengo ideas, y las ideas que tengo es tratar de introducir el menor número de temas posible. Porque si nos ponemos, por ejemplo, la propuesta que acaban de hacer de impuestos territoriales, no la terminamos ni este año ni el otro sumados. O sea, que hay que ser simpáticos. Y lo otro, lo de las viviendas de 918 millones de pesos, yo no entiendo la razón por la cual el impuesto al consumo del 2 haya incidido. Si es que antes tenían un IVA del 5%. A mí me parece que la ley es muy poco lo que hay que cambiar. Yo le cambiaría fechas, por ejemplo. Nosotros dijimos que la renta presuntiva se iba a acabar en 3 años. Como ya pasó uno, tenemos que determinar eso. La gradualidad que dice el doctor Luis Fernando, el tema de la disminución en la tarifa de renta de 10 puntos, la eliminación del impuesto a la riqueza. Todos esos aspectos tendremos que considerarlos. La normalización. Hicimos una normalización hasta el 16 de septiembre, pero mucha gente que se acogió a la normalización ahora está siendo perseguida por las autoridades tributarias. Eso no tiene ningún sentido. Si hacemos una normalización para que la gente quede totalmente legalizada, entonces sí hay algunos aspectos que modificar, pero yo trataría de que no hubiese temas nuevos, porque temas nuevos implica que en 2 meses no sacamos la reforma.
Y doctor Juan Pablo Zárate, usted pues supongo que no tendrá ideas, pero como estamos en la hipótesis, ¿hay algo que quisiera que se le ajustara?
No, pues yo creo que yo no tengo la libertad que tienen mis compañeros de mesa para andar opinando por allá en sus muy relevantes consideraciones. Yo creo que la reforma ha sido buena, lo han dicho acá, en términos de crecimiento, de inversión extranjera. En términos de crecimiento del recaudo tributario, en todos esos ítems tenemos los mejores récords de los últimos años, e incluso en términos de empleo, yo creo que las cifras de empleo son realmente muy malas y nos preocupa mucho, pero el empleo asalariado le ha ido mejor y en eso tiene que ver estrategias de formalización en muchos temas que en los cuales la reforma tiene elementos que complementan, digamos, la política general del gobierno.
Bueno, pues es lo que nos viene para las próximas semanas. Vamos a ver cómo se comporta esta discusión en el Congreso de la República, si efectivamente se logra el objetivo que tiene el Gobierno Nacional de sacar la misma ley aprobada en diciembre del 2018, o si aparece alguna idea que logra calar entre los congresistas y termina haciéndose algún cambio en ella. Vamos a pasar a hablar del segundo tema planteado. Y es también en el Congreso, también económico, la aprobación y anoche del presupuesto nacional para el 2020 del orden de los 271,7 billones de pesos, un crecimiento del 9% frente a la cifra de este año 2019 y un aumento del 10,1% sin deuda. El monto de inversión de 47,3 billones de pesos, lo que es un 4,3% del PIB, cuando en este año que está corriendo era de 40,7 billones, un funcionamiento que pasa, porque ya fue aprobado el proyecto de presupuesto, de 156,5 billones a 170,1 billones de pesos el próximo año. Vamos a hablar entonces del presupuesto aprobado, lo haremos en minutos cuando volvamos de este receso de los deportes.